Bueno, yo le doy gracias al Señor por este ratito que nos has tenido, que podíamos estar hasta el final. Llevarnos al mismísimo cielo, mismísima presencia del Señor. Yo me acuerdo cuando yo empecé ahí a un grupo de renovación, y era un grupo de unos chicos que habían salido de la droga, solamente con la oración. Y eran toxicómanos, vamos, de todo tipo de droga. Y ellos pues conocieron al Señor y se reunían en una casa destruida, medio destruida, y estaban en oración y alababan y alababan, y allí no se llevaban nada de droga. Y salieron todos de la droga. Y entonces a mí me invitaron a ese grupo. Eran todos chicos jóvenes. Y yo me acuerdo que, bueno, yo estaba en los neocatecumenales. Eso fue dos o tres experiencias que tuve y después ya seguía yo en mi comunidad. Y me acuerdo que yo en la oración me quedaba así, como nos hemos quedado todos. Y yo seguía, es que al lunes estaba lo mismo. Es que cuando yo tenía que ir a trabajar, que estaba allí en el hospital civil, tenía que estar en la oficina, oh, que no me podía ni concentrar. Así estaba. Y bueno, total, que pedí archivo. Archivo no, es como ahora. Ahora todo está mecanizado. Allí era como la historia. Y es que feliz era yo, porque yo estaba en mi bola. Y es que estaba toda la semana así. Por eso yo he pedido que estemos toda la semana así. Y es posible, vamos. Bueno, vamos a buscar la primera de Pedro 1.15. Dice la palabra, dice el Señor. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Si el que nos ha llamado a vivir en esta experiencia de Dios, si Él es santo, dice que seamos santos en toda nuestra conducta. Quiere decir en toda nuestra vida, en el día a día. Nuestra conducta es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y si el Señor dice que seamos santos, cuando Él da una orden, es porque eso ya se puede cumplir. Porque la gracia, el Espíritu, ya lo tenemos. ¿Qué es santidad? A veces cada uno puede tener una idea de lo que es ser santo. Uno piensa que ser santo es, pues nada, no abrir la boca nunca, no hablar de lo que tienes que hablar, ser sumiso, tener la carita así siempre. Yo qué sé. Sí, porque los santos los ponen todos así. Pues ser santo es ser apartado. Apartado. ¿Ser apartado? ¿De qué? Del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos tenemos que ir a vivir aparte, no podemos ir al Mercadona, porque allí no podemos ir al trabajo, no podemos ir a ningún sitio, ni al cine, ni a nada, porque no podríamos, tendríamos que estar apartados en la casa, como los Grammy y eso. ¿Lo saben? Eso, que están todos apartaditos así. No, eso no es el apartado. Lo que el Señor dice con eso no es. Lo que el Señor dice es apartar nuestra mente de la mente del mundo. Apartar nuestros sentimientos de los sentimientos del mundo. Apartar nuestra razón de la razón del mundo. Porque el mundo te dice, si te dan en una mejilla, dale un puñetazo. No ya un guantazo, dale un puñetazo. Y si te quieren quitar lo que es tuyo, tú vas y le roba al Estado. Y así sí, ya compensa de lo que te han robado. Y vamos haciendo compensaciones. Hacemos compensaciones. Ah, si me han robado por aquí, ahora robo yo por allí. Ese es el mundo. Entonces, apartado del mundo es decir, pensar totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Y si alguien no te quiere, el mundo que te dice, oye, pues nada, lo quita de tu vida. El Señor dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Si esa persona no te quiere, lo tienes que querer tú. Si esa persona te persigue, tienes que orar por esa persona. Eso es ser apartado. Entonces, que la santidad es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, por supuesto. Si no tenemos el Espíritu Santo, nadie puede hacer esto, porque esto es obra de Dios. Pero hay una resistencia que es la nuestra. Nosotros somos la resistencia al Espíritu Santo. Nosotros mismos, nuestra razón, nuestros proyectos. Nosotros tenemos un proyecto de vida, si no se encaja con eso, nosotros le hacemos oposición al Señor. Entonces pensamos, bueno, de aquí a que seamos santos, no vea lo que falta. Porque todavía a mí me queda, madre mía. Y el Señor dice, podemos ser santos en el momento en que nosotros nos dejamos transformar. En el momento que tú estás dispuesto, eres dócil a la acción del Espíritu Santo, tú eres santo. En el momento ese. No somos santos porque vengamos aquí. No somos santos porque hagamos obras de caridad. Somos santos porque nos dejamos transformar. Y si venimos aquí, venimos con mucho gusto. Y si hacemos cualquier cosa, la hacemos desde el Espíritu, no desde nuestra fuerza. Entonces, ser santo es tener una mente apartada a la del mundo. Y cada uno tiene una historia. Cada uno tiene un marido, una mujer, unos hijos concretos, un trabajo concreto, unos padres concretos. Tenemos un entorno. Y el Señor quiere que seamos santos en ese entorno. Si no somos santos en ese entorno, lo demás está vacío. Si somos aquí una maravilla y después vamos a nuestro entorno y no brillamos como hemos cantado, no sirve para nada nuestras oraciones. Todo el mundo está llamado a ser santo, todo, toda la humanidad está llamada a ser santa, a ser transformado por el Señor, todo el mundo. Vamos a leer Efesios 2:2. Vamos a leer desde el 1 mejor. 1 y 2. Ustedes estaban muertos a causa de su falta y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el Espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. O sea, todo el mundo está llamado a la santidad. ¿Y por qué hay gente que no quiere saber nada de esto? Que no entienden que le hablamos, que no entienden que nos quieren. ¿Por qué? Porque ellos están en sus pecados. Ellos están en su vida, en su voluntad. Igual que estábamos nosotros antes. Antes, aquí se ha dicho, gracias Señor, porque antes estaba en la muerte. Gracias Señor, porque antes estaba con una tristeza. ¿Por qué? Porque el pecado trae la muerte y la tristeza. El salario del pecado es la muerte espiritual. Muertos, vacíos por dentro. Pero vacíos de mal, no, vacío de no ser orgulloso ni nada, sino vacío de muerte, un vacío de muerte. Y antes estábamos nosotros, pero es que todavía puede seguir actuando en los rebeldes. ¿Y quiénes son los rebeldes? Los de fuera, los que no conocen a Cristo, son los rebeldes. ¿Contra quién se está rebelando si no conocen? Quizás no quieren entender, pero no conocen la palabra. Los rebeldes podemos ser nosotros. Los que ya conocemos la palabra, somos los que nos podemos rebelar contra ella. Si yo no conozco el Corán, no me puedo rebelar contra el Corán. No sé lo que dice en el Corán. Pues lo mismo. Nosotros sabemos lo que dice la palabra. Y si sabiendo lo que dice la palabra, no estamos dispuestos a que el Señor transforme nuestra mente, entonces nosotros somos los rebeldes. Y entonces, dice aquí, que el soberano de este mundo actúa en nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos un ambiente, cada uno, como he dicho antes, una parcela, y ahí el Señor quiere que brillemos. Dice que no coge una lámpara y la pone debajo de la cama, la pone encima del candelero para que ilumine. Y nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Entonces quiere decir que nosotros, la santidad es dejarnos transformar para brillar y para que uno se deslumbren con la luz, que a lo mejor no le molesta que brillemos, y otro pues va a decir, pues esta persona ha cambiado. Donde va, algo pasa. Lo que está viviendo ha transformado a esta persona. Vamos a buscar ahora 2 Corintios 4:4. Dice que los que están ahí sin querer creer, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos. Cuando estamos metidos en el pecado y una ceguera, es muy difícil que esa persona de pronto pueda ver. Es que le molesta la luz. Por eso muchos no quieren escuchar. Porque es que de momento le molesta. Es como el que está metido en un pozo durante mucho tiempo, una oscuridad, y ahora lo sacan y es que no puede abrir los ojos. Le molesta. Entonces, cuando la persona está mucho tiempo en el pecado, no es que no quiera escuchar, es que no puede escuchar. No puede escuchar, es una resistencia. Por eso hay que tener mucha paciencia y mucha oración sobre ello. Dice, se niegan a creer porque el Dios de este mundo lo ha vuelto ciego de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay que tener mucha paciencia y mucha intercesión por estas personas, porque es que no es decir, hay que ver, le estoy diciendo la verdad y no lo ve. Es que hay una resistencia que ellos ni siquiera lo saben. Porque la ceguera que da el pecado. Y antes estábamos nosotros también así. ¿Qué diferencia hay ahora entre ellos y nosotros? Pues que nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, lo hemos aceptado como Padre, que hemos aceptado que Jesucristo es su Hijo y que ha dado su vida por nosotros. ¿Qué otra diferencia hay? Pues que Él con su sangre te ha justificado. Él te perdona los pecados. Eres tú ahora su Hijo. Somos hechura suya. Vamos a leer Efesios 2:10. La palabra dice, lo que somos es obra de Dios. Si estamos aquí con esta maravilla de experimentar a Dios, es su obra. Hemos sido creados en Cristo Jesús con mira a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Es una obra que ha hecho para que nosotros tengamos buenas obras. Pero no buena obra solo de ir a darle pan al hambriento, sino buena obra de ser imagen de Cristo. Esa es la mejor obra que hacemos. El llevar a Cristo a los demás en nuestra propia vida. Eso es lo que el Señor espera. Lo demás viene por añadidura. Pero la primera buena obra es hacer presente a Cristo allí donde Él nos ha puesto de vivir. Vamos a buscar primera de Juan 3, de las cartas. El capítulo 3, pero voy a ir saltando para no distraernos del mensaje que nos quiere decir el Señor. Yo voy a ir diciendo los versículos y nos vamos a ir saltando. Dice el Señor. Dice, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. 2. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. ¿Cierto? Al final del versículo. Seremos semejante a Él. Versículo 6. Quien permanece en Él no peca. 8. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Lo voy a leer ahora de seguido. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que también lo somos. Y a pesar de que somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Seremos semejantes a Él. Todo pecado es rebeldía. Esto no lo he leído antes. Todo pecado es rebeldía. Quien permanece en Él no peca. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Dice Jesús en otra cita, le dicen los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice, vuestro padre es el diablo, le dice Jesús, porque hacéis lo que él os dice. Satanás nos habla y dice que nosotros hacemos lo que nuestro padre nos dice. Si nuestro padre es Dios, nos está diciendo su palabra. Nos está diciendo su palabra. Pero si nosotros obedecemos a otra voz, seguimos a esa voz. Y esa voz lo que nos dice es todo lo contrario de la palabra. Por eso el Señor dice, vosotros hoy sois hijos de Satanás. Así lo dijo Jesús, claramente. Porque obedecéis a vuestro padre. Si fuerais hijo de Abraham, hijo de Dios, escucharíais mi voz. Nosotros nos reconocemos hijos de Dios. ¿Qué hace un buen hijo? ¿Un buen hijo qué hace? Con respecto a su padre. A ver. ¿Quién se le ocurre? Obedecer, claro. Un buen hijo obedece a su padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y la vamos a obedecer. Vamos a buscar. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. La palabra dice, la voluntad de Dios es que sean santos y que rehuyan de la fornicación. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y con respeto. Y no se deje de llevar por pura pasión, como hace la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué se refiere nada más que al sexo? Porque antes la palabra nos ha dicho en todo el comportamiento de todos los días, o sea, en el comportamiento de todos los días, de toda nuestra vida. Eso nos lo dijo en la primera. ¿Eh? Que seáis santos en todo vuestro comportamiento. Entonces, nuestro comportamiento diario es que nos levantamos, que comemos, que nos relacionamos con los de la casa, con los de fuera de la casa, que oramos, que trabajamos. Todo eso son los quehaceres, comemos, dormimos y todo eso. Pero también hay una parte muy importante, que tenemos una actividad sexual, ¿no? Y habla aquí de que rehuyan de la fornicación. O sea, que el soltero no tenga relaciones. Es la palabra de Dios, hasta que te cases. Y que cada uno se comporte con su esposa, esto para los que están casados, con santidad y con respeto, y no se dejen de llevar por pura pasión. Con santidad, porque esa mujer, ese marido, es algo que Dios ama. No lo puedes tú menospreciar, usar. O sea que seáis santos en todo vuestro comportamiento diario y también en esto, que es una actividad de la persona. O sea, nuestra vida tiene que estar en santidad en todo. En todo. No sé si habéis visto el testimonio que os he mandado de un tal Zavala, me parece que se llama. ¿Lo habéis visto? No lo he mandado todo, a lo mejor lo voy a mandar a los demás también. Tuvo una conversión grandísima. Este estaba metido en el pecado hasta aquí y tuvo una conversión. Y se casó, dejó de estar con una y con otra y se casó. Y fue tanto el amor que sentía por Dios, que después de tener hijo y todo esto, decidió vivir en castidad con su mujer. ¿Por qué? Pues porque los dos lo sintieron así. Es llevar la relación a lo más santo. Que no quiere decir que el tener relaciones es una cosa buena y el Señor lo quiere y así vienen los hijos, ¿no? En el matrimonio. Pero bueno, hay alguien que siente todavía el ofrecer hasta eso. Es que podemos ser santos. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de hacer todo. Si nosotros le dejamos. Pero si nos asustamos, oye, me vaya a quitar. Entonces, no puede hacer. Pero el Señor es capaz de hacer que tú vivas feliz en la situación que sea. La situación que sea, hermano. Entonces, esta es la santidad. El vivir continuamente haciendo tu comida, comprando, yendo a la cola de la caja, comprándote un vestido, yendo al trabajo. La santidad tiene que ser así, en todo comportamiento, dice el Señor. En todo comportamiento. O sea que para esto tenemos que ser transformados, tenemos que ser apartados. Nuestra mente tiene que estar apartada. Pues tú vas a la calle y ahora le dices, si tú quieres seguir pensando como tú quieres pensar, pues ahora para que te den la razón y apoyar tu pensamiento, tú te buscas una persona y le dices, fíjate tú lo que han dicho allí en la enseñanza. Matrimonio que ni duermen juntos. Y el otro, ¿están locos? Claro, saca de contexto esto. Estamos hablando, cuando habléis las cosas, las habléis en el contexto, ¿no? Porque si no, entonces es una locura lo que he dicho. Para eso nos tiene que transformar el Señor, tiene que cambiar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser diferente. Porque nosotros no somos santos por los carismas, ni porque se dé profecía, esa persona es más santa. Ni porque demos enseñanza somos más santos. Ni porque se cante muy bien somos más santos. Bueno, de eso no podemos presumir mucho, pero bueno. Pero que no, la santidad está en los frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, paciencia, perdón, afabilidad, bondad y otras muchas más cosas. Si no da eso, tú puedes cantar alabanzas preciosas, pero no. No vale para nada. Entonces, vamos a buscar Romanos 8, 1, 5, 6. Vamos a leer 1, el 5 y el 6. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Los que viven según la carne no piensan más que en la carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela la vida y la paz. Son las dos formas de vivir. Por eso el Señor, nosotros hemos nacido en la carne. Si no nos predican a Jesucristo, seguimos en la carne, en las cosas del mundo, en lo que me gusta, lo que me apasiona, en lo que tengo ganas, en lo que se me apetece y en todas esas cosas. Eso es en la carne, en la carne. Entonces, para pasar de eso a pasar al Espíritu, tiene que haber una transformación. Y esa transformación se llama santificación. Y la santificación la hace el Espíritu Santo. Pero no tenemos que llegar al título, porque no vamos a llegar al título. Ninguno va a llegar al título. Siempre vamos a estar cayendo y eso. Pero en el momento que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que guiar por el Espíritu Santo no es solamente, ¿qué hago hoy? ¿Voy al cine o me voy a pasear? Ah, el Espíritu me ha dicho que me vaya al cine. No, eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo, ahí en el camino donde está, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en el colegio, en ese camino, seas guiado. ¿Cómo tienes que responder al que te habla mal? ¿Cómo tienes que dar signo de que somos cristianos? Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que hablarle al mundo, no con palabras, sino con gestos. Al que no conoce a Cristo, Él no quiere que le leamos, Él quiere ver. Nosotros somos en nuestra vida el Evangelio. Eso es lo que tenemos que ser, con nuestra vida, que vean ellos el Evangelio. Bueno, ¿qué quiere el Señor con la santidad? ¿Qué quiere nuestro Padre? Pues lo que quiere es que no perdamos la vida eterna. Él nos ha dado la vida eterna y tenemos que caminar ahí. Pero podemos perder la gracia. La gracia es esa comunicación con Dios. Si nosotros nos resistimos a esa transformación, rompemos la relación con Dios. Bueno. Últimamente el Señor está dando mucha profecía de que tengamos cuidado que el león rugiente, que es Satanás, está dando profecía por todos sitios. En Medjugorje, en lo de la misericordia, aquí también en la comunidad, en el grupo de comunidad, está dando mucha advertencia de que Satanás está ahora desquiciado. Y está dando unos coletazos porque sabe que se le termina el tiempo. Entonces, quiere engañar a mucha gente. Y muchos cristianos están siendo engañados. Muchos cristianos. Muchos católicos están siendo engañados. Y quiere también que el que está siguiendo, como decía el hermano Javier, Señor, que me has puesto en un sitio de radicalidad a la palabra, pues quiere también destruirnos. Y está usando, pues, el ambiente que tenemos. Está usando el ambiente que tenemos, cada uno. Nuestros hijos, el marido, el que lo tenga, o la mujer, o el vecino, o el trabajo, o el estudio, o lo que sea. Pero de eso se está valiendo. Entonces, advertencia del Señor, y la Virgen también está haciendo esa advertencia. Y nosotros nos tenemos que mantener en su palabra. Bueno, no nos dejemos engañar. Para esto, mucha oración, mucha oración. Orá, orá, orá. Eso está diciendo la Virgen, orá continuamente, orá, porque está como león rugiente, como dice en la primera de Pedro, como león rugiente está deseando de destruirnos. Y nuestra misión es ser luz. Y eso le pedimos al Señor, que podamos hacer su voluntad. Esa es su voluntad, que seamos santos, que seamos luz allí donde nos ha llevado el Señor. Te pedimos, Señor, que se haga así, Señor. Tú sabes de nuestras debilidades, Señor. Tú sabes de que nos engaña el diablo con nuestros derechos, con nuestro razonamiento. Pero, Señor, te pedimos que realmente, Señor, tú transformes nuestra mente, nos apartes, Señor, de la mente del mundo. Que no razonemos como el mundo, Señor. Que razonemos como tú, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea.